¿Tiene la evolución algún sentido, alguna finalidad? ¿Ha llegado nuestra especie al final de sus opciones evolutivas? ¿Es la evolución tal y como la describió Charles Darwin inamovible?
Todas estas y alguna otra pregunta sobre evolución, desde un punto de vista molecular, genético, celular, individual, social como especie y otras posibilidades, se trataron en la quinta edición del curso La evolución de los seres vivos, un proceso sin finalidad.
Buenas noches, Fede.
Buenas noches, José Antonio.
Nada, un placer tenerte en Entre Probetas. ¿Crees que la anécdota a la que nos hemos referido de Laplace, cuando le preguntó a Napoleón por el papel de Dios en sus cálculos deterministas sobre la evolución de las cosas, y que supuestamente contestó que no había contemplado esa hipótesis, ¿crees que fue cierta?
Yo creo que sí, que sí que fue cierta. Incluso yo creo que estaba cargado de razón, porque es que no necesitó, para explicar lo que observaba, tener que recurrir a un designio
divino
extraterrestre, por decirlo de alguna manera. Es que no necesitó explicaciones de ese tipo para explicar lo que se observaba. Hay distintas maneras de conferir sentido. Incluso la gente con profundas convicciones religiosas, si enferma, lo primero que hace es ir a un médico, aunque después se dedique a rezar, pero lo primero es un médico.
Efectivamente.
Está claro.
Bueno, sí. Federico Zurita Martínez es profesor del Departamento de Genética y director del curso La evolución de los seres vivos, un proceso sin finalidad, del Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada. Buenas noches de nuevo. Insistiendo en la pregunta anterior, ¿son incompatibles los conceptos de religión y ciencia?
No, para nada. O sea, la religión nace del sentimiento del hombre de trascender, de darse cuenta de intentar explicar el sufrimiento y de intentar explicar su lugar en el cosmos. Hay interrogantes a los que la ciencia no va a responder, ¿eh?
Ya, me
es decir, el mismo Heidegger, yo creo que lo formuló bastante bien cuando dijo: cuando se hayan respondido, lo decía en un sentido metafórico, todas las preguntas, siempre permanecerán el por qué y el para qué, y el por qué todo esto, es decir, ¿por qué hay cosas en vez de nada? Y eso es una cosa a la que la ciencia no va a poder responder. Es decir, la religión da, por decirlo de alguna manera, las interpretaciones del mundo en términos de teodicea, confieren sentido al sufrimiento humano. Y en eso la ciencia, pues a lo mejor no tiene mucho que decir. Lo que sí puede explicar es los mecanismos por los cuales se sufre, etcétera.
Pues me parece una bonita reflexión. Vamos, si te parece, a centrarnos en el curso que se celebró hace unos días en tu Universidad Granaína y al que tuve una vez más el honor y privilegio de asistir. El curso La evolución de los seres vivos, un proceso sin finalidad. ¿A quién ha ido dirigido y qué objetivos perseguía? ¿Cuál es el balance final? ¿Habrá sexta edición? Todo eso en 30 segundos.
Yo estoy prácticamente seguro de que va a haber una sexta edición si las circunstancias lo permiten, que espero que lo permita.
Esperemos que
la
sí.
Voluntad del curso es permanecer, por la sencilla razón de que yo creo, lo primero es la aceptación que tiene, y lo segundo es que, como os respondo a la primera pregunta que me habéis hecho,
el objetivo
está dirigido a un público completamente amplio. No se necesita, ni muchísimo menos, sea un profesional de la ciencia, de la salud o de la biología, para tener preocupaciones intelectuales acerca de cómo evolucionan las especies.
Qué bueno.
Y el objetivo, es eso, ¿no? Ver los mecanismos y el sentido de la evolución, o si es que ha tenido alguna vez algún sentido la evolución, o cómo.
Es que en realidad la evolución no tiene sentido, es sencillamente una cosa que ocurre. Yo a los alumnos se lo explico muchas veces en los siguientes términos, es decir, en términos estrictamente físicos, porque cuando se desciende en el nivel, se llega al término estrictamente físico. Es decir, ¿tiene algún sentido que un bolígrafo caiga hacia el suelo? Pues no tiene ningún sentido.
Hombre, si lo haces muchas veces, haces deporte.
¿Perdón?
Que si lo haces muchas veces y lo tiras y luego lo coges, haces algo de deporte, pero vamos.
Eso se decía. O tienes un TOC.
Claro, pero tú coges el bolígrafo y empleas una energía que luego devuelve. ¿Tiene algún sentido que la caída de los cuerpos se devuelva la energía que se tuvo que invertir en subirlo a donde estaba? No tiene ningún sentido. Entonces, yo esto lo explico en los siguientes términos. Pudiera parecer que un ala está hecha para volar, pero no es así. Como consecuencia de que tienen alas, los organismos que lo tienen pueden volar. Si se desciende en el nivel, se podrá ver que en el aleteo simple de una mosca subyace una cantidad infinita, bueno, no infinita, pero una cantidad importante de reacciones químicas, que en última instancia son moléculas ahí lo que están actuando. ¿Saben las moléculas esas lo que va a pasar? En absoluto.
Hombre, ahora, según la homeopatía, queda la sombra de las moléculas. Una vez que has diluido...
No des publicidad eso.
Una vez que has diluido el agua y ya no queda nada vegetal, sigue quedando la esencia de lo que una vez hubo ahí.
Mira, yo esas cosas que ni me molestan cortarlas. No me gasto mi tiempo.
Me parece
nada,
muy
no
bien.
Hay que gastar saliva en eso. Pero, ¿con qué estás de acuerdo y con qué no de la teoría de la evolución de Darwin por selección natural?
Mira, eso no se puede no estar de acuerdo. Es verdad que Darwin no contempló determinados mecanismos por los cuales los seres vivos evolucionan. También como, por ejemplo, la deriva genética. La deriva genética es una fuerza que, por decirlo de alguna manera, se centra en la casualidad. Así dicho de una manera muy divulgativa. Y eso es una cosa que Darwin no preveyó, pero o que yo no sé que preveyera. Es decir, un organismo puede tener muchísimo valor adaptativo, dejar muchos descendientes, pero por una pura casualidad morir o no llegar a reproducirse a pesar de que tiene esa capacidad. Y eso es una cosa que es un mecanismo también de evolución, esto es la deriva genética. Pero lo que es la teoría de la evolución por selección natural de Darwin es uh-huh. tan innegable como las leyes de Newton.
Claro, sí.
Pues sí. Vamos, es que hay una variabilidad. Dentro de una especie hay individuos con distintos, para el mismo carácter, presentan variabilidad. Y sencillamente es que unos se reproducen más que los otros. Eso es la evolución por selección natural. Entonces sí. Dime.
No, te iba a comentar que en esta línea argumental, efectivamente hay, por así decirlo, negacionistas, pero es que luego hay incluso genetistas tan entusiastas con la teoría de la evolución como el iluminado Dean Hammer, que afirmaba que hasta las creencias en Dios, la política o los gustos musicales podrían ser heredables. No sé qué opinión tienes, aunque ya más o menos viendo lo de la finalidad del curso, pues más o menos ha quedado claro. ¿Se hereda, por ejemplo, el comportamiento?
Hombre, se hereda el comportamiento sin ningún género de duda. Es decir, una mosca se comporta de manera distinta a cómo se comporta una avispa. Y un chimpancé se comporta de manera distinta a cómo se comporta un orangután. Y un ser humano se puede comportar en una panoplia de comportamientos absoluta o prácticamente infinita. Fíjate tú, desde los bosquimanos del Kalahari a un empresario, por decir algo, de la City de Londres, el rango de comportamiento es muy amplio, pero se comportan como seres humanos. Es decir, jamás podrían comportarse como chimpancés porque no está en su propia biología, o dicho de otra manera, porque no está en sus genes.
Pero la
el comportamiento, sin ningún género de duda.
Pero la sensibilidad política o espiritual, como que no, ¿no? Porque hay muchos políticos que cambian de ideología de un momento a otro y eso no significará que han cambiado, que han evolucionado, ¿no? O han involucionado.
Lo que sí se hereda, además de una manera férrea, es la capacidad que tenemos de perseguir nuestros propios intereses. Eso los filósofos han aportado mucha reflexión desde hace siglos sobre el asunto. Yo soy un auténtico devoto de Thomas Hobbes, que decía que incluso en el más nimio de nuestros actos se puede adivinar la huella de nuestros intereses, de nuestros propios intereses. Y eso es una cosa que tiene lo que llamamos en biología evolutiva, que tiene valor adaptativo. Aquel que persigue sus intereses obtiene recursos. Si obtiene recursos, tiene energía. Y si tiene energía, se puede reproducir. Y ese comportamiento se hereda.
Madre mía. Bueno, y cuéntanos, cambiando un poco, ¿qué proyectos científicos llevas actualmente en marcha? Y como siempre preguntamos, ¿con qué colaboraciones nacionales o internacionales cuentas?
Bien, nosotros estamos trabajando con la oogénesis, es decir, la producción de oocitos, y para ello utilizamos Drosophila melanogaster, la famosa mosca de la fruta, como organismo modelo. Y colaboramos con un grupo de Sevilla, del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo. Y bueno, es un proceso, la verdad, absolutamente fascinante, porque los gametos son las células que aseguran la continuidad entre generaciones. En definitiva, si nosotros tiramos hacia atrás de nosotros mismos, es decir, al niño que fuimos, al embrión que fuimos, llegamos a una única célula que fuimos, que era el cigoto. Y ese cigoto procedía de la fusión de dos células, el espermatozoide y el oocito, es un término más correcto que óvulo. Uh-huh. Entonces, la producción de oocitos se centra en torno a obtener lo que se llaman células haploides, es decir, células que tienen un solo complemento cromosómico. Cuando se fusiona con la otra, se produce una célula que es el cigoto, que ya tiene los dos complementos cromosómicos. Uh-huh. Y lo que es absolutamente, yo no dejo de fascinarme de verdad, es que en esos 46 cromosomas, si son humanos, radican, en esos 46 cromosomas, en esa secuencia de bases del ADN, está toda la información para construir al final un organismo adulto que a su vez es capaz de reproducirse. Entonces, volviendo a la oogénesis, a la producción de oocitos, el oocito, que es la célula, el gameto femenino, es haploide, y en eso coincide con el espermatozoide, que es también una célula haploide, que es el gameto masculino, pero aporta el citoplasma a la descendencia. Cuando digo esto, quiero decir que tanto en una mosca como en nosotros, como en un ratón, como en un sapo, el citoplasma que tenemos en nuestra célula es el citoplasma que viene de nuestras madres. Mi hija tiene el de su madre, que a su vez es el de su abuela materna, y conmigo se pierde el citoplasma. Uh-huh. Es decir, es de herencia uniparental, que llamamos. Entonces, la acumulación del citoplasma en esa célula y el hecho de producir y de que esa célula llegue a ser una célula haploide son los mecanismos que estamos estudiando. Y los estudiamos en un entorno donde esa célula es posible que se diferencie hacia un oocito, que es la gónada. Ovario en el caso de la hembra y testículos en el caso de los machos. Y eso es verdad también en una mosca y en un humano. Y si eso es verdad en una mosca y en un humano, quiere decir que el ancestro común de la mosca y del humano ya lo poseía. Ya poseían gónadas separadas, en las cuales en una se llevaba lugar, tenía lugar la espermatogénesis, y en la otra, en la femenina, tenía lugar la oogénesis. Entonces, en la producción de los oocitos no es una cosa que sea autónoma de la célula, sino que esa célula germinal necesita de un entramado de señalización tremendamente complejo que viene de las células somáticas de la gónada, de células que no van a formar oocitos, pero que contribuyen a que esa célula llegue a ser. Entonces, eso lógicamente es el producto de la expresión de una cantidad ingente de genes. Y nosotros estamos estudiando dónde interactúan las células somáticas con las células germinales.
Nos hemos quedado...
Vaya lección que nos acabas de dar.
Ya has hecho spoiler para dar a dos cursos, por lo menos. Nos hemos quedado, eso sí, sin tiempo, pero no querría despedirte en segundos, que nos hagas un pequeño resumen. ¿Qué finalidad, si acaso, entonces tiene la evolución?
Ninguna. Ahí. Ninguna. Es un proceso sencillamente que ocurre.
Así, como resumen, yo creo que está bastante bien. Y el que quiera más, que se apunte a tu curso para la siguiente edición.
Exactamente.
Que lo acogeremos con los brazos abiertos.
Muy bien. Federico Zurita Martínez, profesor del Departamento de Genética de la Universidad de Granada. Pues buenas noches y gracias por involucionar un poquito más nuestro querido programa, o evolucionar, ya se verá. Por cierto, ¿por qué elegiste, como siempre preguntamos, ese tema, ese pedazo de tema, como diría aquel, musical, que luego pondremos?
Bueno, a mí me retrotrae a mi propia adolescencia, ¿eh? Yo lo escuchaba de adolescente.
Eso hace ya años, fotos... hay que decirlo.
Han pasado agua debajo del puente.
No,
sí.
Poco. Entonces
tengo fotos con la que todavía es mi pareja, y éramos pues adolescentes. Bueno, éramos jóvenes y hoy ya somos mucho menos jóvenes. Entonces, cuando yo algunas veces miraba la fotografía a lo largo de todos estos años, yo veía que efectivamente estábamos transformándonos en alguien que ya no éramos. Pues, los que estaban en esas fotografías de jóvenes. Pues, entonces, bueno, seguimos bailando por la vida, pero de alguna manera ya no somos los mismos.
Y que no falte.
Que no falte. Un fuerte abrazo para ti y para tu pareja todavía, como dices, y para el resto de la familia. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Puede dejar sus propuestas.